Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si te sumas ahora a la radio, o si nos escuchas cualquier otro día a través del podcast, quiero que entiendas que lo que vas a oír en los próximos minutos es algo hecho desde el cariño, desde el respeto, desde la admiración más profunda.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired.
Seguro que lo has oído en COPE. Se ha cumplido un año desde que se fue Pepe Domingo Castaño. Un año ya. La vida, que va a una velocidad que asusta. Un año sin Pepe, al que hemos querido recordar esta noche precisamente con él, charlando con Pepe, desde el cielo, desde donde seguro que sigue vigilando y disfrutando de su querida radio. Enseguida le voy a dar la palabra a él, pero antes quiero saludar a alguien para quien este año ha sido especialmente duro por las pérdidas de seres muy queridos. Querido Paco González, director de Tiempo de Juego, buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Esa sensación que tenemos de... que el tiempo, bueno, yo supongo que porque la buena vida le permite a uno pensar que la vida va muy rápida, porque si lo estuviéramos pasando canutas, el tiempo sería como mucho más lento, ¿no te parece?
Para algunas cosas. Te estaba oyendo y, claro, esta semana he estado toda la semana recordando el 17 de septiembre del año pasado. No sabría muy bien explicarte el cómo, pero las sensaciones que yo tengo es, por un lado, que Pepe se fue ayer, o sea, no es tan lejano en el tiempo, y sin embargo, la intensidad de las emociones de este año, parece que han pasado 23 años de emociones, de lo intenso que ha sido, todo en torno al 17 de septiembre del año pasado.
¿Cómo ha sido vivir este año sin Pepe?
No, lo decía el otro día, que nos hemos sentido que nos han soltado de la mano y te sientes un poco el niño desprotegido, pero por otro lado yo he tratado siempre de ver las cosas buenas y he visto cómo crecían mis compañeros, y los que eran protegidos ahora son protectores, y eso da mucho orgullo, porque a Pepe le daría mucho orgullo. Pepe está muy orgulloso, seguro, de que sus enseñanzas hayan calado en Andrea, en Eri, en Mansilla, en Eri, bueno, en todo el equipo.
Y porque, Paco, ¿cuál era tu relación personal con él? ¿De qué habla un hombre de 50 con otro de 80? ¿O Pepe nunca tuvo realmente 80 años? Me refiero por su actitud vital ante la vida.
Yo creo que se debió establecer en los 37 años aproximadamente, y su actitud vital era, pues eso, la de alguien con mucha energía, más que los que teníamos 20 o 30 o 40 años menos. O sea, era un torrente de vida, de energía y de contagiarlo. Mi relación con él, pues, pasó de ser el aprendiz al hermano pequeño, a casi el hijo a veces, al amigo, al amigo íntimo. Es que para mí ha sido casi todo desde el 87. Yo, segundo día que empecé en la radio, 3 de julio del 87, ya entré en un estudio cuando él dirigía un programa de verano, en las tardes de los fines de semana. Y desde ahí, pues eso, de primero ser un fan a los pocos años no creértelo, que estabas trabajando codo a codo con él.
Paco, ¿es cierto que no has borrado su número de móvil de tu teléfono?
No, 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 no. A las personas que quiero mucho no soy capaz de hacerlo. Tampoco soy capaz de abrir el chat de las conversaciones que tuve con él. No, lo primero no lo quiero, el borrar el número, y lo segundo no me atrevo.
¿Y esa actitud, por miedo a enfrentarte a la realidad, falta de madurez para asumir que la muerte forma parte de la vida, porque es como muy descarnado? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué te ocurre eso, Paco?
Yo qué sé. Seguramente los psicólogos tendrían trabajo. No tengo una gran relación con la idea de la muerte. Era algo que en mi vida hace, yo qué sé, 30 años no estaba presente. Y si lo estuvo, yo tenía tanta energía, estaba empezando mi propia vida con mi mujer, niños, tal. Y en 2 años se me murió, en muy poco tiempo, mi padre, mi abuela, mi cuñado. Pero digamos que entonces la idea de la muerte no aparecía en tu cabeza en todo el día. No la muerte propia de uno, sino la de seres queridos, gente de alrededor, padres de amigos, tal. Y esa hora, con el paso de los tiempos, suele decirme el ama, sí, al principio íbamos de boda, luego de comuniones, y ahora nos toca ir de entierros. Pues como no me gusta pensar en eso, digamos que le doy una patada en mi mente al asunto ese y lo aparto.
Imagino que tras el primer impacto, con el paso de los días, llega el momento de que hay que plantearse qué va a pasar con la voz comercial de Tiempo de Juego. ¿Cómo te enfrentas a esa tesitura? Porque claro, intentar buscar sustituto a Pepe Domingo Castaño es radicalmente imposible. Puedes hacer otra cosa, pero lo que hacía Pepe, imposible. ¿Cómo se ha ido resolviendo todo eso profesionalmente?
Yo tenía muy claro que cualquier persona que sustituyera a Pepe estaba condenado al fracaso y, ¿por qué no?, a caer mal incluso a la gente, a los oyentes que adoraban y adoran a Pepe. Y que los oyentes que adoraban y adoran a Pepe solo iban a tolerar que fueran sus discípulos, sus sobrinos, sus casi hijos, sus casi nietos, sus compañeros, los que heredaran su tarea. Y digamos que el reparto de la publicidad se hizo así. No una sola voz, sino varios miembros del equipo que tienen un talento extraordinario y que le echaron un arrojo y un valor tremendo. Yo no sé si me hubiera atrevido. Valer, ya sé que no valgo para hacerlo, pero no sé si me hubiera atrevido. Pero ellos dieron un paso al frente y sabían que había que remar por el equipo, que es lo que a Pepe le hubiera gustado.
Pepe no solamente era una voz icónica, sino era también un maestro a la hora de conjugar radio y publicidad, publicidad y comunicación, empatía con el anunciante y el oyente. ¿Tú crees que su estilo ha influido para siempre en las nuevas generaciones? ¿O era tan personal ese estilo que muere con Pepe?
El estilo es intransferible, pero porque era personalísimo y brillantísimo. Pero la idea sí que se fue copiando inmediatamente. La idea de que la locución de la publicidad fuera en directo y, a ser posible, del presentador o uno de los presentadores de cada uno de los programas, desde que empezamos en el año 92-93, esa temporada, muchas agencias de publicidad y muchos anunciantes decían: yo que quiero eso, quiero también que se haga la mención en directo, no la cuña grabada, quiero la mención en directo. Y digamos que eso inundó toda la radio y fue una idea. Ya se había hecho, ¿eh? O sea, quiere decir, Joaquín Prat hacía los anuncios en directo, pero Pepe lo hizo tan bien que a todo el mundo le entraron ganas de decir: yo quiero eso, una publicidad integrada, hecha en directo y, a ser posible, como en rollo, cuidada musicalmente, con ideas brillantes. Yo creo que eso lo inundó todo. Pero para mí Pepe no es solo el mago de la publicidad en la radio, para mí es el mejor comunicador que yo he conocido. Yo lo he visto hacer de todo, lo he visto hacer musicales, lo he visto hacer poesía, le he visto hacer televisión, le he visto cantar en directo, le he visto conmigo al lado callarse y callar a un pabellón de 3.000 personas o 2.000 y pico personas en el Príncipe Felipe de Zaragoza, porque dijo: mira, están hablando mucho, ya verás cómo en esta publicidad se van a callar. Y lo que hizo fue empezar a hablar muy bajo y se empezó a callar todo el mundo, dijo la publicidad, y luego les contó el truco. Le dijo: mira, cuando queréis que alguien os escuche, hablar bajo, porque si gritas el jaleo de la grada va a seguir subiendo. Sin embargo, si tú empiezas a hablar bajo, la gente dice: ¿qué está hablando? Espera, espera, que está... y se calla todo el mundo. Es Tenía el don de la comunicación, daba igual que fuera con un micro que con una cámara, que cantando, que recitando, que improvisando.
Estoy preocupado por tu perro. No estará sufriendo, ¿no?
No, es que a estas horas de la noche, como llego tarde de la radio, pues, le he despertado. Es una perrita que no tiene ni un año. Está feliz, no te preocupes.
Mira, yo cuando en el trato personal y privado con Pepe Domingo Castaño siempre me pareció una persona súper educada, súper prudente. Estabas hablando de toda una figura de la comunicación, un tipo súper hiper popular. Bueno, me imagino cuando tú te enfrentas en los primeros programas a trabajar con él, claro, que estarías como pellizcándote, pensando en decir, uno de los tipos más conocidos. ¿Cómo era en la intimidad? ¿Era muy vivo? ¿Era muy insoportable o era todo lo
No,
contrario?
no, él decía que le llamaban Marqués de Gruñón en casa, porque él siempre se quejaba. De hecho, casi siempre que llegaba a la radio decía, vaya frío que hace, o otra vez lloviendo, o vaya atasco. Siempre decía una queja, pero eran microenfados que duraban 6 segundos. Yo la primera vez que dije, puff, qué persona hay aquí, porque muchas veces conoces a tus hijos y te llevas unos chascos que no veas. Fue pues uno de los primeros programas, nos dijo, venir, vamos a tomar una caña al Villaverín. El Villaverín era un bar muy modesto que había enfrente de la cadena SER. Yo a Pepe le había ido a hablar de estar en Marbella con los famosos de la época, yo que sé, Alfonso de Jorge Loge, ¿no? Yo que sé, Lolita, ¿no? Es que era amigo de todos ellos. Y cuando entramos en el bar, el tío tenía una camaradería con los camareros, se sabía los nombres de todos y cada uno de ellos, a todos les preguntaba por algo personal. Y yo dije, joder, o sea, alguien que sabe estar en los palacios y también en los sitios más modestos. Y además disfrutándolo, ¿sabes? O sea, porque él era muy amigo de aquella gente. O sea, es que era amigo de todo el mundo. Si es que es casi imposible no hacerse amigo de Pepe.
Después de la conversación con Paco, aquí en el equipo del programa hemos trabajado duro durante bastante tiempo. Hemos seleccionado respuestas de decenas de entrevistas que ha tenido Pepe. Las hemos unido, hemos hecho, en fin, algún arreglo técnico para que dé la impresión de que la conversación se producía en el mismo sitio y simularemos como que Pepe está en directo, como una manera de reivindicar que Pepe sigue vivo, ¿no? Le voy a preguntar por ti. Creo que sé lo que me va a decir, entre otras cosas porque ya he escuchado la respuesta, ¿no? Cuando te sumaste al programa de deportes en el que él estaba, eras casi un crío, muy delgado, eras un tipo tímido, pero que tú fuiste quien le dio dimensión a aquel programa de deportes. Así te veía al principio de conocerte. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿cómo lo veías tú a él? ¿Quién era Pepe Domingo Castaño para ti cuando lo conoces y empiezas a trabajar en el año 1992?
Era la puñetera estrella de la radio y de la tele. O sea, cuando en España había solo dos canales de televisión y uno de ellos, en la segunda cadena, solo emitía unas pocas horas, uno de los programas estrellas era 300 millones, pues lo hacía él. Cuando la radio musical empezó a triunfar en España, el programa de mayor éxito era el Gran Musical, porque era actuaciones de cara al público y ahí venían pues todos los grandes artistas nacionales e internacionales que pasaran por España a presentar discos o a hacer sus giras. Hacía programas con Joaquín Prat, Cita a las 5, hacía programas por la mañana, empezó a hacer también con Iñaki Abelondo, luego cogió un magazine que era más cercano al mediodía, hizo el deporte, es que hacía de todo, o sea, yo me acerqué a él con el temblor que te he dicho antes de que cuando conoces a un ídolo puede resultar un perfecto idiota, y todo lo contrario, o sea, generosidad en el trato, en la enseñanza, en el acompañamiento, en la comprensión de tus errores, en todo. Yo me acuerdo que mi madre decía, pues el que tiene poder y lo utiliza con la gente humilde es buena persona. Y digo, pues eso es Pepe, porque siempre intentaba ayudar a todo el mundo. Ya no estoy hablando solo de mí. A mí me impresiona mucho también cuando veo a alguien que ayuda a otros que lo necesitan. Y me impresionaba cómo era Pepe con todo. Por eso es casi imposible que cualquiera de los profesionales que hayan trabajado con él no te digan lo que te digo yo. Y me da igual citar a Tony Martínez, a Yolanda Flores, a todos los de deportes, por supuesto, a los de musicales. Es que era un corazón con patas. Era. Fíjate, me está saliendo a hablar de él en pasado. Él era. Pero en la cabeza, yo hablo en presente de él. O sea, yo para mí mismo digo, Pepe es la, iba a decir una burrada, la polla, pues es lo que iba a decir. Pero si hablo de él en voz alta, me escucho a mí mismo hablando en pasado y me da hasta pena.
Y Paco, la gente que te conocemos, la gente que trabaja contigo, los que te conocen más de cerca, los que te conocemos un poco más desde la distancia, tenemos una extraordinaria opinión de ti. Hay todo un ejemplo cuando tú dejas tu antigua empresa, decides dejar tu antigua empresa, por las circunstancias mil veces explicadas ya, y que además no vienen a cuento, todo tu equipo te sigue. Te sigue para desembarcar en COPE. Y gente tan potente como Lama, como el propio Pepe Domingo, ¿por qué crees que te siguió tanta gente? Intenta no ser falsamente modesto. Dime, ¿realmente qué pudo motivarles? ¿Qué vieron y qué ven en la personalidad de Paco González para dar ese salto tan tremendo que se dio?
Pues, es que te prometo que no quiero ser falso modesto. Yo creo que era todo por la unión del grupo, por lo bien que nos llevábamos todos y que gracias a Dios nos seguimos llevando. Nos hemos apoyado siempre unos a otros y otros a unos. Y el grupo estaba tan unido que yo al final solo fui el primero que se subió al autobús, porque me echaron. Entonces los demás fueron subiendo al autobús, pero ni siquiera me considero el conductor del autobús. O sea, ha sido una cosa, una medio tricéfala ahí, que siempre decíamos Pepe, Lama, Paco, Pepe, bueno, a Sean Carr, que es el que dirige el cotarro desde fuera. Pero yo no te sabría decir si hubiera que situar los roles familiares, quién es el padre, quién es la madre. Pues yo siempre he delegado esa responsabilidad en Pepe y en Lama, ¿sabes? Yo pienso que ellos son los verdaderos líderes, que no me siguieron a mí, sino que el grupo se sentía feliz unido.
Ya, pero al que pusieron en la puñetera calle fue a ti.
Sí, y Pepe me quería mucho y dio el primer paso, y Lama me quería mucho y dio el primer paso, y los demás nos queríamos mucho y se lo propusimos a mucha gente, y bueno, alguno dijo que no, alguno prefirió quedarse, pero el 95, 96%, yo no sé cuánto, dimos el paso. Y lo que más me gusta es que desde la llegada a COPE han pasado 14 años y en los ojos de la gente yo veo que está todo el mundo muy, muy contento, primero de estar donde está y muy, muy orgulloso de tomar la decisión en aquel momento.
Es mucho más guay venir a la COPE de lo que pensabas en aquella época, ¿eh?
Sí, bueno, Pepe y yo teníamos un cierto acojone, para que te voy a engañar.
Ya.
En la COPE había estado Jiménez Los Santos y pensábamos, puf, a nosotros para los efectos de gritar gol nos da igual gritarlo en una emisora cuya orientación política sea más bien de centro izquierda que de centro derecha, eso nos daba igual. Pero decíamos, con la fama que tiene Jiménez Los Santos, se vendrán muchos oyentes de la SER a la COPE. Teníamos ese acojone. Y la verdad es que con las primeras conversaciones se nos fueron quitando todos los miedos. O sea, Pérez del Puerto fue muy claro: no tenemos ninguna obligación política con nadie, podéis hacer lo que os dé la gana, podéis decir lo que os dé la gana. Hombre, dentro del respeto que se supone siempre hay que tener ante un micrófono, que no te lo dan para que te quedes tú a gusto, sino para que se quede a gusto el oyente.
Correcto.
Y se nos pasó el tembleque el primer día. Entramos Pepe y yo yo creo que era un lunes, algo así, después del Mundial, un martes, me parece, después de la celebración del Mundial. Y en la puerta me encontré a una de las jefas del comité de empresa y me dijo, solo nos hubiéramos hecho la quita de dinero por vosotros, porque sabemos que lo vamos a recuperar. Y dijo, joder, que alguien del comité de empresa te reciba así, que los compañeros de la redacción de programas y de informativos, bueno, tú estabas presente, que había aquel día te recibieran con cariño, con una sonrisa, con un estrechón de manos, como nos recibió Colmenarejo, los mensajes que también tengo del pobre Juan Pablo, yo qué sé, es que nos vimos rodeados de cariño. Y como somos muy peluchones todos, pues somos todos muy peluchones, nos movemos mucho por el asunto sentimental, entonces nos sentimos en casa, no el primer día, el primer cuarto de hora.
Hemos arrancado la temporada. ¿Cómo te planteas las miles de horas de radio que te quedan por delante? ¿Cómo te planteas la temporada en lo personal y en lo profesional?
En lo profesional los retos son los de siempre, es decir, tratar de hacer el mejor programa, innovar todo aquello que nos apetezca en el fondo de nuestro corazón experimentar, a ver si les gusta a los oyentes, ser número uno de audiencia, que la casa esté contenta con nuestro rendimiento, que los ingresos publicitarios sigan en todo lo alto. Los retos funcionales son iguales desde el primer minuto. Y el reto personal, ya te digo que ahora mismo lo que más ilusión me hace es ver crecer a mis compañeros. Es como... No me puedo sentir ni maestro ni padre de ellos, pero me siento un espectador suertudo de tenerlo tan cerca, el crecimiento de mis compañeros.
Paco, la radio, que es un sinónimo de imaginación, y la complicidad con la imaginación de los oyentes nos ayudan a pensar que de pronto estamos dentro de un estadio de fútbol o viviendo la final de Roland Garros, casi gritándole al lado a Nadal. La radio nos permite poder afirmar que la conexión con el cielo ya la tenemos hecha. Si yo te pudiera ceder el micrófono que nos conecta con el cielo, ¿hay algo que te quedó por decirle a Pepe? ¿O hay algo que te gustaría decir? Te voy a volver a repetir lo que te dije. ¿Qué le dirías?
Uf. Primero, si fuera tal cual, le diría, joder, Pepe. Sería lo más aproximado a un reproche por habernos soltado de la mano. Y luego le diría lo que le dije muchas veces, te quiero mucho.
Los que trabajamos en la radio somos locutores y personas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre locutores y personas cuando hablas con un gigante de esto? Que estás frente a un comunicador y a un ser humano. Esa es la traducción de Paco González. ¿Qué significa Paco González? Comunicador y humano. Como siempre, gracias por estar ahí cuando te solicito. Sé que no frecuentas el enfrentarte a conversaciones, a entrevistas, por las razones que sean, pero he de decirte que desde el Mundial de Sudáfrica hoy, cada vez que te he solicitado, ahí has estado, y eso para mí demuestra la altura de frente a quien estoy. Gracias, Paco.
Siempre agradecido a ti. Yo no voy a olvidar jamás que tú me abriste la puerta de la radio y en los momentos en los que había que hasta desmontar despachos, eras tú la persona que nos ayudaba y a la que le dimos la lata, yo qué sé, mil veces cada día durante aquellos 2 meses tan intensos antes de que Pepe diera su discurso inaugural de la nueva etapa el 27 de agosto, creo recordar, del 2010. Gracias a ti siempre y a tu equipo. Enhorabuena.
Un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso, Adolfo.
Por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al despertarnos sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos si no funciona mal de tanto serlo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche Arjona está con nosotros la voz, la alegría, el talento, la leyenda viva de la radio.
Yo soy una porquería de leyenda.
Pues empezamos bien. Venga, Pepe, que tú lo puedes hacer mejor. Todos sabemos que eres... Dilo, dilo.
Genio.
Sí.
Brutal.
Mm.
Distinto.
Claro.
La leche.
Eso es.
Irreemplazable.
Vamos arriba. Y es que para la radio en general y para este programa en particular, es un honor que esté con nosotros...
¡Pepe Domingo Castaño!
Es un grande de la radio. Y a la hora de hacer los anuncios en directo, es único, infalible. Aunque de vez en cuando tiene que demostrar que es humano.
Manolo, ¿sabe qué es lo mejor de hoy?
Dime, Pepe.
Lo que tengo aquí en la mano, el jamoncito. Mira qué bocata. Mira qué bocata.
Lo tengo, Pepe, en la mano.
Te la has ganado, Pepe.
Mira qué bocata.
Lo tiene ahí en la mano. Ey.
Qué pinta tiene, Pepe. Jamás pude pensarlo, Pepe.
Ey.
¿Dónde está ya, Pepe?
¿Cómo gusta el mamoneo?
Es un poquito.
Bromas aparte, es el mejor. Décadas de radio y un único secreto para mantenerse al pie del cañón.
Yo siempre digo que el día que deje de salir de juerga no seré yo, ni trabajaré en la radio.
Y sobre uno de los grandes secretos de la humanidad, uno de los grandes misterios de la radio, ya tiene la respuesta. ¿Hasta cuándo te vas a quedar?
El día que yo no pueda con mi alma, lo dejaré.
Esta noche, el único, el inconfundible, el imprescindible, Pepe Domingo Castaño.
Querido Pepe, hola Pepe, muy buenas noches.
Hola, hola, ¿cómo estás? Augusto, ¿qué tal?
Yo muy bien, Pepe, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va todo ahí en el cielo? ¿Sigues notando el cariño que te tenemos todos, verdad?
Sí, yo estoy ahora mismo con todos los bolsillos llenos de amor, de cariño, de respeto, de palabras bonitas, de ojos que te quieren, de labios que te saludan con cariño. Es una brutalidad de amor el que estoy recibiendo en estos días.
Te fuiste tan por sorpresa que no nos dio tiempo ni siquiera a despedirnos de ti. Imagino que estás al tanto de todo lo que te echan de menos tu gente, tu familia, los oyentes, tus Paco, Manolo, todos. ¿Qué son ellos para ti, Pepe?
Son todos mis hermanos, son mi family, son mi familia. Yo sin ellos no podría ni vivir ni trabajar. Gracias a ellos dimos el salto de una cadena a otra. Gracias a ellos hemos convertido el número uno tiempo de juego. Todo gracias a ellos, a ese equipo de gente y que me comunican juventud a raudales y ganas de vivir.
Han sido muchos años, querido Pepe, delante del micrófono. ¿Tú recuerdas cómo comenzó todo? Porque durante al menos un tiempo tú pensaste que ibas a ser cura.
Bueno, porque un día cuando estaba en el noviciado, que es donde se hace la prueba para si quieres seguir siendo o no cura, nos ponen los hábitos, salimos a una procesión por las calles de Palencia, vi un grupo de chicas que nos miraban, que hablaban de nosotros, que nos decían cosas. Vi que había un mundo que yo no conocía, que creía que merecía la pena conocer, y le dije al padre maestro que yo no había nacido para fraile y que me quería ir. Y me fui y lo dejé ahí con todas las consecuencias.
Oye, Pepe, vamos a dar un salto en el tiempo. Decides no tomar los hábitos finalmente y comienzas a trabajar en una fábrica de pieles y de encurtidos. Llegaste recomendado, te trataron muy bien, pero esto no era lo tuyo. Llegas a odiar aquel trabajo y, como suelen ocurrir las cosas, casi por casualidad, comienzas a trabajar en Radio Galicia, en Santiago de Compostela. ¿Cómo fue aquello? Resulta que escuchas un anuncio en la radio en el que decían que buscaban locutores, ¿no?
Yo dejé la empresa para obligarme ya, ganase o no la prueba de radio, a dedicarme a otra cosa, fuese radio, fuese lo que fuese. Entonces no dije nada en casa, solo sabía mi hermana. Y le dije a mi hermana, te llamaré, me voy a la radio a Santiago a hacer una prueba, como sé que la voy a ganar, te llamaré el día que salga mi voz por la radio para que lo oiga mamá y para que sepa que estoy ahí. Y cuando el día que debuté, que sabía que iba a debutar, le dije a mi hermana, pon la radio, que la escuche mamá, porque se va a llevar una alegría tremenda. Y entonces empecé, dije un indicativo, puse un disco, El Mondo, de Jimmy Fontana, me acuerdo, lo oyó mi madre, empezó a llorar, y dice, ay, este pepiño, que fue emocionante, porque ella no tenía ni idea de lo que yo había hecho.
Así es como comienza Pepe Domingo Castaño en la radio, con solo 23 años. Pero llegó el momento en que Radio Galicia se te queda pequeña. Tenías mayores aspiraciones y te vas a probar suerte a Madrid. ¿Cómo recuerdas aquellos inicios? ¿Cómo fueron aquellos inicios en Madrid? ¿Cómo lo sigues recordando hoy?
pues muy duros. Imagínate, yo acostumbrado en Santiago a que todo el mundo me conociese por la calle, ya formas parte de la vida diaria de Santiago en una emisora de provincia que tiene mucha fuerza. Adiós, Pepe, hasta luego, Pepe, Pepe, te escuché ayer, qué bien, qué mal. Entonces, claro, llegas a Madrid, te vas a la Gran Vía a ver dónde estaba la cadena SER, que era mi ilusión, miras hacia arriba y ves aquel monstruo de edificio y ves que no te saluda nadie, que no te conoce nadie, que no te muestra interés nadie, que ni te miran, y se te viene el cielo abajo, o sea, te viene el alma a los pies, ¿no? Pero no sabía qué iba a ocurrir. Y una vez que ocurrió, lo asumí y poco a poco dije, algún día toda esta gente que ahora ni me saluda ni me conoce, algún día me saludará y me dirá, como me decían en Santiago, adiós Pepe. Y eso es lo que pensaba en aquel momento, pero fue realmente duro, porque cambiar de una ciudad pequeña a una urbe grande como Madrid es monstruoso, es tremendo.
No, es evidente que las cosas malas siempre se olvidan, o casi siempre. Por lo de tus inicios en Madrid no solo fueron duros, como dices, Pepe, es que fueron muy, muy complicados, en fin, entre otras cosas por lo que he podido leer en tu libro. Es que llegó un momento en el que no podías ni pagar la pensión para dormir en una cama caliente. ¿Aquello cómo fue?
Yo cuando llegué contraté una pensión durante un mes porque traía un dinerillo que me habían dado en la radio, cuando pedí la baja en Radio Galicia. Y contraté un mes para poder vivir por lo menos un mes tranquilo en Madrid, para buscarme la vida. Yo creí que en un mes podía encontrar alguna cosa. No fue así. Pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses. Yo no pude pagar la pensión. Y tengo un recuerdo enorme de aquella gente en la pensión leonesa, que sabiendo que lo estaba pasando mal, yo no iba a la pensión. Yo venía a dormir a una oficina que tenía un amigo mío en la Gran Vía y por la noche me dejaba dormir allí. Y una mañana aparece el dueño de la pensión allí en el despacho aquel, me abraza, estoy emocionando porque fue precioso, y me dice, ¿usted por qué no viene a la pensión? Digo, Severino, porque debo tres meses y no puedo pagarle. Pero yo sé que usted me va a pagar. Yo confío en usted. Va a estar el tiempo que haga falta, porque usted va a triunfar. Y efectivamente, me volví a la pensión. Y ahí, yo no sé si ese hombre me dio una bendición, porque a los pocos días me llaman de televisión. Cobré mi primer sueldo, le pagué a Severino todos los meses que le debía, y me dio un atracón de marisco con los compañeros de la pensión, y a partir de ahí mi vida cambió.
Estamos hablando esta noche con Pepe Domingo Castaño. Ya sabes que emprendió el gran viaje el día 17 de septiembre del año pasado. Como se fue tan rápido, tan por sorpresa para todos, esta noche ha querido volver a hablar para todos los oyentes de COPE. Pepe, nos recordabas lo duro que fueron tus primeros años en Madrid, pero pasa el tiempo y resulta que te proponen presentar El Gran Musical. Se emitía los domingos por la mañana en Radio Madrid. Se convirtió en una plataforma para los nuevos artistas. Ese programa te supuso tu primer gran premio y además tú lo pasaste bien allí, ¿verdad?
Hombre, yo en mi pueblo cuando lo oía decía, algún día lo presentaré. Entonces llegas a Madrid, pasan 6 años después de llegar a Madrid, te llaman de la serie y te dicen que aceptan que presentes El Gran Musical, pues fue el primer sueño de mi vida cumplido, y lo pasé en grande porque recuperamos otra vez el fenómeno fans, hacíamos un programa en directo desde una discoteca por las mañanas, era una locura el programa y lo pasé en grande.
Bueno, de hecho disfrutaste tanto de aquel programa musical que supongo que eso te influyó para atreverte a dar el salto a la canción. No olvidemos que Pepe Domingo Castaño llegó a ser número uno en nuestro país el 15 de febrero de 1975 con el tema Neniña, que por cierto un tema que casi todos conocíamos como Viste Pantalón Vaquero. Pepe, ¿cómo consigues que otras emisoras de radio te pinchen el tema? Porque claro, tú trabajabas en una emisora de radio. ¿Cómo consigues que la competencia te pinchara el tema? Esto me suena a que algo inventaste, algún invento seguro que pondrías en marcha.
Pues sí, fue una estratagema que inventamos entre la gente de Belter y yo. Dijimos, como la gente, mucha gente, como estoy en la SER presentando programas musicales, van a tener ciertas reticencias a la hora de poner la canción, sabiendo que es mía. Vamos a enviar el disco sin poner quién la canta, y una vez que ya el disco suene, ya va a ser más difícil que dejen de ponerlo. Y así lo hicimos. Y aunque mucha gente sabía que era yo, otros no lo sabían, sonó por todas partes, pues ya no había forma de pararla, aunque les dijese que era yo el que cantaba. Creo que salió muy bien.
Llega el momento en el que compaginas la radio con la tele. Durante algunos años cumples el sueño de presentar el programa de televisión española 300 millones. A los oyentes más jóvenes que nos deben estar escuchando ahora les explico. 300 millones era un programa de variedades con actuaciones musicales, entrevistas, reportajes, con concursos. Se emitía vía satélite para todos los países miembros de lo que se llamaba la OTI, la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas. Fíjate, desde Estados Unidos a Chile, además en Guinea Ecuatorial, también en África. Bueno, estuvo en antena hasta 1983, prácticamente 6 años. Contó con numerosos presentadores en distintas etapas, entre ellos Lalo Azcona, Pico Medina, Paca Gabaldón, José Antonio Plaza, no sé, Amestoy, Kiko Legar, el del 1-2-3, y naturalmente Pepe Domingo Castaño, que estuvo al frente del programa entre el 79 y 1983. Pepe, esto fue un sueño para ti, ¿verdad?
Yo soñaba con presentar 300 millones, y un día, viendo el programa, le dije a mi mujer: ese programa voy a terminar presentándolo yo, ya lo verás. Y mira por dónde, pasan 4 o 5 meses y me llama Gustavo Pérez Puig, primero para hacer la música y luego para presentar el programa. O sea, una locura, vamos.
Oye, y 300 millones, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo eran aquellos rodajes?
El programa era básicamente una presentación que grabábamos en un monumento importante de cualquiera de las ciudades de habla hispana en el mundo. Entonces nos íbamos a grabar, por ejemplo, fuimos durante una semana a grabar en Centroamérica una imagen en cada país, en su monumento más principal. Luego fuimos a América del Sur, América del Norte, y grabábamos y teníamos guardadas presentaciones en cada país. Luego iba un viaje por uno de los lugares elegidos del mundo hispano, siempre descubriendo nuevos paisajes, nuevas geografías. Luego había una charla con alguien importante de la cultura hispanoamericana. Había actuaciones musicales. Era un conglomerado, un programa ómnibus en el que cabía todo. Y la máxima preocupación de Gustavo Pérez Puig como director era cuidar el idioma, que lo que se dijese en un español perfecto.
Bueno, imagino que habrás vivido mil anécdotas, porque la tele es tan artificial, en fin, entiéndase bien lo de artificial, que siempre deja las típicas anécdotas durante las grabaciones.
Sí, yo recuerdo un año, en Nochebuena, se le ocurrió a Gustavo Pérez Puig y a Martín Maqueda, que era uno de los realizadores de 300 millones, hacer con el tema del tamborilero, hacer una ampliación del tamborilero llevándolo a todos los países. Entonces nos fuimos a casi todo, a un montón de países, a grabar trocitos del tamborilero en el tono en el que yo cantaba entonces, para luego ir dándole yo paso en el programa. Y entonces fue algo realmente fantástico. Grabaron Argentina, México, Colombia, Chile. Empezaba yo a cantar el camino que lleva Belén, y decía: adelante, Chile. Y entraba el de Chile: adelante, Argentina.
Qué bueno.
Pues, que está por ahí grabado, que un día me lo regaló alguien, me lo mandó, y me emocioné, me puse a llorar como un niño, porque creo que fue lo mejor que yo he hecho en televisión. Es muy emocionante, muy bonito, y fue una gran idea. Y otro momento mágico fue cuando fue al programa Plácido Domingo a cantar en directo, tocando el piano. Entonces yo estaba a su lado, grabando, y hubo problemas, múltiples problemas, que si se rompía una bombilla, que si fallaba el sonido, que si el piano estaba desafinado. Entonces yo en un momento dado me cabré mucho.
porque tenía que irme a la radio y se me ha acabado el tiempo. Y digo, oye, ¿queréis poner una puñetera vez en orden todo esto que estamos grabando con una persona tan importante como Plácido Domingo, que entonces no era muy conocido en España? Y estamos quitándole tiempo a Plácido Domingo. En el fondo, estaba pensando en mí. Y se levanta Plácido y dice, oye, cuidadito con lo que dices. Yo no tengo ningún problema en esperar.
Adiós.
Te pido paciencia. Él a mí, o sea, me dice a mí, Plácido Domingo, ten paciencia, que estas cosas de la tele son así y tú deberías saberlo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, dejas 300 millones en el año 1983 y continúas en la radio. Pasan los años y de pronto te dicen que te vas a encargar de presentar el programa deportivo que presentaba por entonces Joaquín Prats. ¿Recuerdas cómo fue aquello?
Eso fue en el año 1988 y qué coincidencia, Joaquín Prats se fue a la COPE. Un hombre vinculado a la SER toda su vida. Vamos, Joaquín era la SER y la SER era Joaquín y se va a la COPE. ¿Por qué? Pues porque decía que no le consideraban, que no le pagaban lo que él creía que tenían que pagarle. Vino a mi casa y me dijo, te van a llamar para Carrusel Deportivo. Que lo sepas, yo me voy. Lo supe antes de que lo supiera la SER. Y me dice, guárdame el secreto, Pepito, y espero que te venga bien en tu vida el hacer Carrusel. Me emocioné mucho porque Joaquín era mi ídolo desde siempre y sucederle en Carrusel era, hombre, un peligro, podías hundirte para toda tu vida, pero también podía ser un trampolín para lanzarte del todo. Y dije que sí, claro.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo.
Bueno, seguimos avanzando. Pepe Domingo Castaño va defendiendo el programa, pero no era lo que él había soñado alcanzar, hasta que en el año 1992 llega un chavalito muy joven, muy delgado, muy tímido, se llama Paco González. Pepe, ¿quién es para ti Paco González?
Bueno, yo pienso que mi vida sin Paco sería completamente distinta. ¿Dónde estaría yo? Pues no lo sé.
Son como unas afirmaciones muy contundentes.
Porque yo cuando empecé Carrusel Deportivo en la SER, año 88, no estaba Paco. Paco estaba en la SER, pero no estaba en Carrusel. Lo empecé con Joaquín Durán un año, luego estuve tres con Martín Balbuena y luego apareció Paco. Apareció Paco como un torbellino que revolucionó no solamente la radio, sino a mí. Yo estaba un poco perdido, no sabía realmente cuál era mi función dentro de aquel programa deportivo, y Paco me dio la oportunidad de formar parte de Carrusel de otra manera. O sea, formando parte del equipo, no solamente de la publicidad.
Fíjate, un torbellino, así lo calificas, y lo miras y ves a un hombre delgado, discreto, de los que no necesitan gritar, siempre con una sonrisa, siempre humilde, porque una de sus grandes cualidades, estarás de acuerdo conmigo, es su humildad, ¿verdad?
Yo nunca pensé que Paco pudiera tener esa capacidad de humildad que tiene un hombre que es una estrella. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué todos nosotros, más de 50 personas, nos liamos la manta a la cabeza, abjuramos de un pasado brillante que teníamos en una empresa líder en el mercado y nos fuimos en un ejemplo, en un símil de lo que podía ser el Real Madrid, que era la SER, a lo que podía ser pues el Valencia, el Villarreal, Sevilla, el Betis, y nos fuimos y lo hicimos? ¿Por qué? Por Paco. Coño, cuando tú haces eso por una persona, es que ese tío es muy grande. Y es que es lo máximo que se puede decir de Paco. Que 50 personas nos fuimos con él a la aventura y al final, cuando tú pones por delante el corazón antes que la cabeza, al final triunfas. Y haber sido números uno es la culminación de una locura maravillosa de la que el protagonista esencial, básico, inolvidable para siempre es Paco González.
Bueno, vamos a seguir avanzando en el tiempo, Pepe. Precisamente de la mano de Paco González, de Manolo Lama, te vienes a la cadena COPE, año 2010, dejáis la otra radio y te vienes a la COPE. Tiempos vertiginosos para vosotros y también para nosotros, ¿eh?
Sí, señor. Tiempos bonitos aquellos. Yo recuerdo que llegamos un día todos en tropel a la radio y se levantó la redacción a aplaudirnos.
Sí, señor.
Aquello fue un detallazo que yo no olvidaré nunca. Nos sentimos arropados desde el principio. Adolfo fue uno de los que gestionó nuestra llegada. En aquel momento estaba al frente de la COPE en sus tareas habituales y formó parte del equipo de gente que nos recibió. Y fue un trato que desde entonces estoy admirado de cómo, de la libertad que nos han dado, del cariño que nos han dado y de que no nos equivocamos al tomar la decisión de venir a la COPE. Creo que acertamos plenísimamente.
Bueno, gracias por tus palabras tan cariñosas. Fue sin duda una apuesta valiente por vuestra parte y todo un acierto por parte de la dirección de COPE en aquel momento. Esta noche te asomas a los micrófonos de la cadena COPE en un merecido reconocimiento y tributo que te queremos hacer desde este humilde programa. Nos dejas el 17 de septiembre del año pasado, cuando estabas a punto de cumplir los 81 años, aunque ya nos habías dado algún que otro susto de salud. Hace 10 años te dio un infarto mientras cenabas en un restaurante y tú, como si nada, no lo identificaste. ¿Qué es lo que pasó?
El día que estábamos en casa Juan y de pronto empecé a sentirme raro, no mal, raro. ¿Qué es sentirse raro? Pues como me sentí cuando el COVID, como que tu cuerpo no es tuyo, o sea, como que estás tomándote un cubata, que el cubata no te sabe a nada y que te estás viendo a tus amigos y no te están diciendo nada. Dices de pronto, ¿qué hago yo aquí? Y como si el cuerpo se vaciase por dentro. Y esa es la sensación que tuve. Y luego que me cansaba mucho y dije, esto es algo grave. Ahí, ese fue un día, y luego me fui a casa. No estaba Tere conmigo. Tere me llamó. ¿Por qué te has ido a la cena? Tal? Pues porque no me encuentro bien.
De todas formas, tú nunca estuviste cómodo hablando o pensando en la muerte, ¿verdad?
Tengo pánico. Pánico a pensar qué va a pasar mañana, pasado mañana, el otro mañana, porque nunca sabes lo que el destino te tiene reservado. A mí me encantaría ser un hombre capaz de enfocar el tema de la muerte de otra manera, pero no puedo. Si yo pienso en esa M mayúscula o minúscula que nos espera, y me da pánico, porque cuando miras atrás ha quedado mucha vida, y cuando miras adelante queda menos.
Bueno, hablemos de cosas bonitas. Has tenido una vida envidiable, has trabajado en lo que te apasiona, has hecho tu dinerito, te has rodeado siempre de personas que te aportaban felicidad. Entre todas ellas, yo me quiero detener en una mujer rubia de nombre Teresa. La ves entrar en el lugar donde te encontrabas y pronuncias una frase a los que estaban allí contigo. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Lo recuerdas?
Acaba de entrar la mujer de mi vida. Yo tenía un miedo de que la mujer que entró, la rubia, que era Tere, estuviese con el amigo, con Manolo Roca, que era el que venía al On Play ese día. Tere nunca había ido al On Play, venía de Milán, era una modelo, y le pregunta a Manolo, Manolo, la chica rubia que viene contigo, la morena no me interesa, está contigo, es tu novia o algo. Y dice Manolo, no, es una amiga mía que la he traído a Madrid, viene de Milán, antes de ir a La Coruña, para elegir conmigo unos muebles para un negocio que voy a montar en La Coruña. Me llevé una alegría tremenda. Le digo, Manolo, yo me tengo que ir a la radio. Hacía un programa por la noche entonces, Diario Musical Ser, con Salaberry. Y le digo, llévala después a las 10:30 a la Gran Tasca, que estaba en la calle Ballesta, a cenar. Yo invito a la cena y luego voy yo, cuando termine en la radio, y ya. Yo algo vi cuando me la presentó, fíjate. Yo creo que ella también lo vio. Yo creo en el flechazo.
María Teresa Vega, modelo internacional en los años 70 era y sigue siendo un bellezón. Es tu novia eterna, la madre de tus dos hijos, Óscar y Hugo, la mujer de la que te enamoras la noche que la ves. Era el 23 de febrero del año 76, la mujer con la que te casaste en el año 1985. Hablando de casamientos, ¿cómo fue esto de la boda que, por cierto, apareció en la portada de las revistas del corazón? A ver, Pepe, esto debe tener una explicación.
Bueno, eso fue una historia muy sencilla que la cuento rápido. Yo no quería casarme con Tere oficialmente porque había estado casado con María Luisa Seco. La cosa no fue bien y no quería repetir. Pero quería, ante mis hijos, justificar que tenía con Tere un compromiso, de alguna manera, que no fuese casarme en España. Y le dije, ¿por qué no nos casamos? Y estaban en aquel día conmigo Maika Vergara y Julio Llamazares, de la revista 10 Minutos y Hola. Y oyeron la conversación. Y dice Maika, oye, que yo te puedo vender la exclusiva a Hola y 10 Minutos. Y yo, no, yo no quiero exclusivas, no quiero que me paguen por nada. Si vais a casaros, y he oído que vais a casaros en Bahamas, la prensa se va a enterar y vais a tener prensa allí. Entonces, como ya va a salir de todas maneras, ¿por qué no lo vendes? Y digo, no, yo no quiero dinero. Sí, digo, si lo vendo, no quiero vender por dinero. Dije, voy a hacer un plan de viajes y me sacáis los billetes de estos viajes. Y así fue. El importe que me iban a dar por una exclusiva portada en 10 minutos y Hola, me lo dieron en billetes para viajar por el mundo.
Qué bueno. En fin, no está mal el trato que hiciste. Ha sido muy generoso al aceptar este homenaje distinto, especial, singular que te hemos querido hacer cuando se cumple un año desde que nos dejaste. Por mi parte, solo agradecerte tantas horas que nos has hecho disfrutar de la radio. Gracias por todo, querido Pepe. Este humilde presentador te manda un abrazo eterno.
La mejor voz de la radio que yo recuerdo. Enhorabuena por tus grandes noches. Un abrazo.
Por cierto, Pepe, haz memoria de tus tiempos en los programas musicales y pon tu música al cierre de este programa. Imagina que llamas al contestador del oyente de La Noche de Arjona y dejas tu dedicatoria.
Buenas noches, Adolfo. Tengo un montón de canciones que me traen enormes recuerdos. Amores de Maritrini, Mediterráneo de Serrat, En un rincón del alma de Alberto Cortés, Alone Again Naturally de Gilbert O'Sullivan, Brown Mary de Creedence Clearwater Revival, pero me voy a detener en una en especial que me trae recuerdos de mis años mozos, cuando yo acompañaba a un grupo llamado Blue Sky y cantaba con ellos de cuando en cuando en las verbenas de mi tierra, y siempre cantaba una canción de los Beatles, Twist and Shout. Así que me inclino por esta porque cuando la oigo recuerdo aquellos tiempos en los que la vida era solo futuro.